enmarcó en un acuerdo con el Vaticano.
Una decisión que se anunció en un momento de fuertes presiones de Estados Unidos a La Habana y a horas de una inusual comparecencia del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, convocada para la tarde de hoy viernes.
El gobierno de Cuba decidió liberar en los próximos días a 51 personas sancionadas a privación de libertad. Todas han cumplido una parte significativa de la pena y han mantenido buena conducta en prisión, explicó en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Cuba ha excarcelado ya en ocasiones previas, la última en 2025, una serie de presos, entre ellos prisioneros por motivos políticos, según las clasificaciones de distintas ONG, muchas de ellas tras un acuerdo con el Vaticano o con la mediación de la Santa Sede.
En Argentina, el proceso de desinflación sigue en pausa, con un índice de precios al consumidor que en febrero pasado se situó en el 33,1% interanual, su cuarta aceleración consecutiva.
Según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INTEC argentino, en el segundo mes del año, los precios al consumidor crecieron 2,9% en comparación con enero pasado, un dato que evidencia que por noveno mes consecutivo la tasa de inflación mensual no se ha desacelerado.
La inflación en Argentina acumuló en el primer bimestre del año un alza del 5,9%, según el informe del INTEC.
Entre las alzas mensuales registradas en febrero destaca la de gastos de vivienda, que subió 6,8%, principalmente por el alza de las tarifas de agua, gas y electricidad y por el recorte de los subsidios estatales al consumo de esos servicios públicos.
Y además los precios de los alimentos, las bebidas no alcohólicas, con fuerte incidencia en el indicador, aumentaron un 3,3% con respecto a enero, con fuertes alzas en el precio de la carne de res.
Los precios al consumidor acumularon en 2025 una alza de 31,5% en Argentina, la menor tasa en 8 años, y muy por debajo del alza de 117,8% del año 2024.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Porque está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa a Chile en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí. Copec, con máximo estándar de calidad Top Tier Plus. En Copec, tú eres el combustible que nos mueve.
Siete de la mañana, 2 minutos.
Buenos días, amigos de la Bio Bio. Les comento, hoy es un super viernes de tacos, alto tránsito, autopista Ruta 78, mucho vehículo camino a Melipilla, mucho vehículo por los semáforos de ahí de la Nestlé, Américo Vespucio, mucho vehículo también, así que mucha paciencia. Y no se desesperen, no adelanten por donde no corresponde. Y es viernes, ya mañana fin de semana. Es un fin de semana bonito. Que tengan excelente día.
Hola, buen día. Aviso importante acá en la ruta 68, accidente que está cerca del paso superior de Agua Santa, en dirección hacia Viña del Mar. Se está formando un taco enorme, así que para la gente que va a tomar hacia Vía Las Palmas no hay acceso. Solamente tienen que darse la vuelta por Valparaíso, que fue lo que tuve que hacer yo, así que hay para rato ahí porque al parecer hay una persona fallecida. Para que tomen las precauciones y paciencia, porque tienen para rato. Bio Bio la radio.
Buenos días, Radio Bio Bio. Les hablo acá Patricia de la zona de Maipú. Yo salgo por la parte de La Farfana, dirigiéndome hacia el norte. El semáforo Farfana Pajaritos está apagado. Luego, al salir a Pajaritos, también está apagado el semáforo de Pajaritos propiamente tal. Todos los vehículos que circulan desde Pajarito a la plaza, apagado. Luego, cuando me dirijo desde Pajarito a la autopista, para tomar la autopista yendo hacia el centro, también semáforo apagado a la altura del metro El Sol, es decir, toda esa área, todos los semáforos apagados. Está generando una alta congestión, me imagino un rato más. Bio Bio, la radio.
Buenos días, amigos de la Bio Bio. Para informar que aquí en Vespucio Norte, a donde están haciendo los arreglos de la de las cuartas pistas del nudo aquí de Américo Vespucio con la 68, tienen cerrada desde el aeropuerto hacia Maipú, tienen cerrada la salida el Maitén. Resulta que la única salida que hay próxima a esa es la del descanso. Y los vehículos se están tirando contra el tránsito o retrocediendo y están viniendo los otros vehículos que están saliendo por la caletera. Si no, tendrían que ir a darse la vuelta hacia la ruta 68 como yendo hacia Valparaíso y de ahí volver a subir. Y hay un taco increíble. Bio Bio, la radio. Mi nombre es Carolina.
Más 5699-200-7888.
7 de la mañana, 6 minutos.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información económica. Les vamos a contar del primer día de José Antonio Kast como presidente de la República. Cumplió varias actividades en el día de ayer. También de lo que va a hacer el gobierno respecto al despliegue en la zona norte. Tiene que implementar lo que prometió, el plan Escudo Fronterizo. Estaremos hablando de eso. También les contaremos acerca de lo que ha ocurrido con la reducción de la jornada laboral. Recordemos que progresivamente se está implementando la ley de 40 horas y que ahora hay que reducirla de 44 a 42 horas. Ocurre que el gobierno ha señalado que podría mitigar esto, no cambiando la ley, sino a través de medidas administrativas. Vamos a ver en qué consiste todo eso. Vamos a hacer un alto, volvemos en un instante.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más, cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Visítanos en softland.cl.
Chile tiene un latido. Cada día, frutas y verduras viajan desde distintos rincones de Chile hacia el mercado mayorista Lovalledor. Aquí se comercializan y vuelven a emprender rumbo, abasteciendo a feriantes, restaurantes, negocios de barrio y a los hogares de millones de chilenos y chilenas. Mercado mayorista Lovalledor es el corazón de Chile. Descubre más sobre nuestro centro agroalimentario en mercadolovalledor.cl.
En Scotiabank sabemos que vivimos en un mundo singular, donde no hay dos personas iguales y lo parecido es distinto, porque cada experiencia es única y repetible. Por eso la nueva banca Singular by Scotiabank celebra el valor de lo que te hace único, con nuevas sucursales, asesoramiento especializado y un nuevo nivel de beneficios y experiencias. Bienvenidos a Singular by Scotiabank, una banca para personas singularmente únicas.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? Drama total. Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi.
Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
Pagar tu permiso de circulación no es solo un trámite.
Cuando lo pagas en Vitacura, inviertes en más tecnología, en seguridad, áreas verdes, barrios seguros y mejores beneficios para todos.
Porque cuando eliges Vitacura, tu permiso se nota. Págalo en los 9 puntos de pago presenciales de la comuna o de manera fácil y rápida en vitacura.cl.
Este verano no para. En Carem encontrarás todo para tu vehículo. Repuestos, accesorios, baterías, lubricantes, neumáticos y servicio experto. Compra en Carem, instala en Carem, ahorra tiempo y sigue en ruta. Carem, verano a toda máquina. Revisa lo que se viene en carem.cl o visita nuestras 22 sucursales en todo el país.
Para esta temporada, en el equipo de CMPC, contaremos con 21 aeronaves, entre ellas el helicóptero Chinook, además de 1.200 brigadistas especializados, y la más alta tecnología para la prevención y combate del fuego.
Pero nada de eso será suficiente si no actúas con responsabilidad cuando estés en la naturaleza. Recuerda, un incendio es mucho más fácil prevenirlo que combatirlo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural.
Si tu empresa depende de planillas manuales, si la información está dispersa o el crecimiento genera desorden, no es un problema de esfuerzo, es momento de hacerlo mejor. En Colossus.cl diseñamos soluciones a medida que optimizan procesos y mejoran la toma de decisiones según el tamaño de tu organización. Colossus.cl, estrategia y software que impulsan la creatividad.
Bodegas San Francisco, 40 años de experiencia en soluciones logísticas, módulos desde 25 metros cuadrados, 12 centros en las principales ciudades de Chile, 8 en la región metropolitana y 4 en regiones. Además, 3 centros en Lima, Perú, con vigilancia y respuesta 24/7, arriendos flexibles y precios competitivos. bsf.cl.
Necesitas atención médica, en Cordillera Interclínica puedes atenderte de lunes a domingo. Consulta médica y múltiples especialidades para cuidar tu salud cuando lo necesites. Agenda hoy en nuevaclinicacordillera.cl.
Todas las noticias. Radiograma.
7 de la mañana, 12 minutos.
Santiago en estos instantes está con el cielo totalmente despejado. La temperatura alcanza los 14,4 grados. La humedad está el 82%. Para esta jornada, Santiago espera un día despejado y una temperatura máxima de 28 grados. ¿Cómo va a estar el fin de semana en la capital? Tanto mañana como el día domingo estarán los días despejados y se espera los dos días, mañana y pasado mañana, temperaturas máximas de 27 grados en Viña del Mar y Valparaíso. En estos instantes hay neblina, el cielo está cubierto, la temperatura es de 13 grados, la humedad es del 100%. Para Viña del Mar y Valparaíso se espera un día que meteorología indica nubosidad parcial variando a despejado en la mañana. La tarde va a estar despejada y una temperatura máxima de 21 grados. ¿Cómo va a estar el fin de semana en Viña del Mar y Valparaíso? Va a estar con cielo despejado. Mañana con una máxima de 21 grados y el día domingo con una máxima de 22 grados.
Atención con datos de nuestros auditores. A ver, primero nos estaban contando auditores respecto a una situación en la comuna de Las Condes. Es el semáforo de Estoril con Avenida Las Condes que no funciona. Nos compartieron una fotografía hace algunos minutos en donde se podía apreciar que, claro, está ahí está. Completamente apagados todos los semáforos, particularmente el auditor que escribía, entiendo, peatón, porque decía que se hacía muy complicado atravesar esas avenidas, esas calles. Es el semáforo de Estoril con Avenida Las Condes que está sin funcionar. Y esto ha pasado, yo diría, durante toda la semana. Es en el camino Melipilla, que sigue con congestión alta, es en dirección hacia Santiago, entre el sector de la ciudad satélite y el sector de Nestlé. Hay un semáforo peatonal con fallas. Esto, y lo asegura también Transporte Informa, ustedes lo ven con nosotros en BioBio TV, que está fuera de sus atribuciones o el control de la Unidad Operativa de Control de Tránsito. La Municipalidad de Maipú sigue siendo alertada de esta situación, se les ha dicho toda esta semana por lo menos, pero ya en ocasiones anteriores también, porque origina ese taqueo que ustedes ven ahí en las fotografías que nos compartieron desde Transporte Informa. Congestión alta en camino a Melipilla hacia Santiago, ahí estamos viendo la imagen en vivo, entre el sector de la ciudad satélite y el sector de Nestlé. Y todo esto pasa por un semáforo, ni siquiera es el semáforo que regula el tránsito de los vehículos, es un semáforo peatonal, pero como hay tanto tránsito en ese lugar de todo tipo, incluso de peatones, genera esta situación. La UST dice que no puede hacer nada, que no está entre sus atribuciones y que ha avisado insistentemente al municipio de Maipú para que se corrija esa situación.
A ver si el municipio de Maipú se pone las pilas con este asunto, porque es realmente...
Y todos los días, imagínate.
Impactante. Estamos mostrando imágenes en estos instantes en directo de lo que está ocurriendo. Y le recordamos el choque por alcance de 5 vehículos en la ruta 5 Sur en dirección a Santiago, a la altura del cruce Colón, en la comuna de San Bernardo. 5 vehículos impactaron, todos por alcance. Mostramos algunas imágenes que nos envió un auditor, Roberto, y ahí están. El taco es importante. Ruta 5 Sur, en dirección a Santiago, en dirección al norte, a la altura del cruce Colón, en la comuna de San Bernardo, es donde se ha producido este accidente.
Mamá, ¿sabes qué? Decidí que voy a dar la PAES otra vez.
¡Qué bueno, mi amor! Así vas a tener la oportunidad de prepararte mejor.
Sí, esta vez quiero llegar con todo y alcanzar mi Prime.
Ten la confianza que en Preuniversitario Pedro de Valdivia acompañamos a los estudiantes con una sólida preparación académica y apoyo constante para que tu hijo o hija cumplan su objetivo. Matricula hoy a tu hijo en Preuniversitario Pedro de Valdivia y ayúdalo a alcanzar su Prime.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 15 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Junto a H. Este marzo llega con puro buen trato. Vive marzo recargado de Volvo con tu nuevo EX30.
El presidente José Antonio Kast anunció indultos a uniformados condenados en el marco del estallido social. Planteó como prioridad retomar el crecimiento económico y destacó su legado, el legado de Sebastián Piñera.
Hablando sobre la vida, la obra y el legado del gobierno del presidente Piñera. Si el presidente Piñera no hubiese tenido ese fatal accidente, eventualmente yo no habría estado acá.
El Ejecutivo instruyó mediante un decreto presidencial la creación del Comité de Auditoría y Revisión Fiscal, en la que tendrá un plazo de trabajo de 6 meses desde su conformación.
La Moneda reconoció que revisará la ley de 40 horas, aclarando que no terminará con la iniciativa aprobada en la pasada administración.
Dado que el gobierno intente buscar formas de quitarle efectividad.
Nosotros queremos que los chilenos vivan mejor, tengan más derechos, tengan mejor trabajo y ojalá también más espacio para compartir con la familia.
El lunes comenzarían las medidas de seguridad en la macrozona norte, las que se incluye la construcción de una zanja.
Esto es exclusivo de BioBio. Migraciones dejó para este gobierno crisis de nacionalizaciones. 120.000 trámites pendientes y 22.000 decretos sin firma.
Por una mala evaluación a su gestión tras el mega incendio del Gran Concepción, el ministro de Vivienda pidió la renuncia a la directora del Serviu de la región del Biobío.
Y en el caso del Biobío estábamos teniendo atrasos ya en los subsidios de arriendo, estábamos teniendo atrasos en los subsidios de acogida, estábamos teniendo atrasos en las demoliciones.
Diputados del Partido Republicano llamaron al gobierno a examinar el decreto firmado por el expresidente Gabriel Boric que permite a Televisión Nacional endeudarse por más de 7.000 millones de pesos con aval del Estado.
Claramente este decreto debe revisarse porque compromete recursos y respaldo del Estado en un momento en que Chile necesita justamente lo contrario.
Chile y Estados Unidos iniciaron conversaciones para un posible acuerdo por minerales críticos y tierras raras.
Luego de la victoria del miércoles, el oficialismo volvió a ofrecer a la centroizquierda un acuerdo de comisiones en la Cámara de Diputados.
Son ellos los que tienen que decidir o si están dispuestos a trabajar por una Cámara mucho más estable.
Lo que busca el Partido Republicano es dividir a la oposición.
María Corina Machado recibió las llaves de la ciudad de Santiago y lideró un masivo encuentro con la comunidad venezolana en el Parque Almagro.
Para construir un país del que nos sentamos orgullosos y le gritemos al mundo, ¡soy venezolano! ¡Con orgullo, soy venezolano!
En el caso de corrupción al interior de la Fiscalía de Los Ángeles, 2 de los 4 imputados quedaron en prisión preventiva.
Habíamos pedido la prisión preventiva de 3 imputados, se nos dio respecto de 2, que son las abogadas, digamos, que estaban siendo imputadas por diversos cargos en esta causa.
El Consejo de Defensa del Estado pidió la prisión preventiva para Manuel Guerra por considerarlo un peligro para la sociedad.
Creemos que la única medida cautelar idónea es la prisión preventiva. Aquí se está formalizando a una persona que es fundamental en la persecución del delito.
Un atentado incendiario dañó un transformador en Alto Biobío. En el lugar se dejó un lienzo pidiendo la liberación de los denominados presos políticos mapuche.
Dejaron sin electrificación a una ribera completa y se enviaron un transformador. Bueno, es una comuna tranquila, hasta Biobío, y son gente de afuera que vienen a hacer daño.
En la UCI permanece internado el ex convencional Rodrigo Rojas Vague, quien fue encontrado abandonado y golpeado en la comuna de Melipilla.
Estaba amarrado, ¿cierto?, en sus manos, atado, tocado y golpeado. Por lo tanto, había participación claramente de terceros. Así que estamos inicialmente viendo como un secuestro, pero también con lesión.
En el exterior, Estados Unidos autorizó la venta temporal de petróleo ruso a fin de contener la escalada de precios del crudo provocada por la guerra en Irán.
El ejército de Israel anunció una nueva ola extensa de ataques contra objetivos clave del régimen iraní.
Donald Trump afirmó que Estados Unidos está destruyendo por completo el régimen de Irán.
La Guardia Revolucionaria de Irán amenazó hoy a las tropas de Estados Unidos en Medio Oriente y advirtió que serán enterradas bajo los escombros si no abandonan la región.
El gobierno de Cuba anunció la excarcelación en los próximos días de 51 presos, una decisión que calificó de soberana y enmarcada en un acuerdo con el Vaticano.
En los deportes, en el comienzo de la séptima fecha del torneo de la primera división, Patricio Almendra se juega su cargo en la dirección técnica de Deportes Concepción, visitando a Audax Italiano.
Mi cabeza solo está lograr revertir esta situación, pero también va a depender mucho de la respuesta de los jugadores. Cuando yo sienta que soy el problema, seguramente no voy a estar acá.
El Betis, que entrena a Manuel Pellegrini, perdió por 1-0 frente al Panathinaikos en la ida de los octavos de final de la Europa League.
Marzo, el temido regreso. No es fácil. Todos andamos un poco estresados. Por eso, y porque es indispensable, únete a la campaña de la H. Aquí, puro buen trato. Si ponemos de nuestra parte con pequeñas acciones, seremos capaces de construir espacios más sanos y seguros. No subamos el tono, sin pelambres ni ofensas. Bienvenido, marzo. Bienvenido, el buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Marzo recargado de Volvo. Obtén nuestro X30, el auto 100% eléctrico más vendido de Chile, por solo 29.900.000 pesos. Unidades limitadas, solo por marzo y en todo Chile. Descúbrelo en volvohomestore.cl o en nuestras sucursales Volvo.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Mundo, la internet número uno del planeta, al alcance de todos. Piensa en Pickup, piensa en Fotón.
Ayer la Bolsa de Comercio Santiago bajó el principal indicador, el IPSA, en un 1%. El índice general disminuyó en un 0,84%.
También quedó a la baja la Bolsa de Nueva York en Wall Street. El Dow Jones perdió un 1,56% y el Nasdaq un 1,78%.
El dólar subió 19 pesos con 20 centavos. Se cotizó comprador en 915 pesos con 70 centavos. Vendedor, 916 pesos.
El euro está en 1,039 pesos con 46 centavos.
Unidad de fomento para hoy, 39.841 pesos con 72 centavos.
Ayer jueves el cobre subió un 0,36%, quedó en $5.84 la libra. A esta hora se cotiza en $5.80 por libra.
El petróleo Brent, que es de referencia para Chile, sube un 0,78%, se cotiza en $101.20 el barril. En tanto, el WTI sube un 0,3%, se negocia en $96.03 el barril.
Línea de camionetas Pickups Fotón. Potencia y equipamiento para cualquier terreno. Desde 12.390.000 pesos masiva en CIDEF y su red de concesionarios. Piensa en Pickup, piensa en Fotón.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Hola radio, aviso que a raíz del accidente que al parecer hay en Ruta Las Palmas y que tiene el acceso a Viña del Mar cerrado desde la Ruta 68, parece que muchos vehículos están viniendo por Santos Osa y a esta hora ya hay gran congestión de vehículos. Además, el taco en la Ruta 68 antes del enlace estaba bien intenso. En el momento quedaba solo una pista en dirección a Valparaíso, lo que hacía un tanto peligroso considerando que los vehículos vienen con velocidad. Así que para que puedan avisar a los auditores y puedan tomar los recuerdos. Eso, chao, chao.
Buenos días, Radio Bio Bio, Estoril con Las Condes y Estoril con Tabancura, semáforo apagado. Va a quedar la embarrada en un ratito más. Muchas gracias.
Más 5699-200-7888.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Porque está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa a Chile en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí. COPEC, con máximo estándar de calidad Top Tier Plus. En COPEC, tú eres el combustible que nos mueve.
De la mañana, 26 minutos.
Las primeras 24 horas de José Antonio Kast como presidente estuvieron marcadas por su reunión con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, la oración ecuménica en la catedral y su reencuentro con Evelyn Matthei.
Que fue una de las grandes ausentes del cambio de mando. Varios echaron en falta su presencia, pero ayer se encontraron. En un compilado de entrevistas en televisión, además, el jefe de Estado confirmó indultos a uniformados por el contexto del estallido social, particularmente. Congeló el proyecto del cable chino y defendió la invitación de Flavio Bolsonaro al cambio de mando.
Hoy el mandatario encabezará su primer consejo de gabinete y, en línea con el gobierno de emergencia, está afinando los detalles para dos giras regionales que tendrían lugar los próximos días. María José de la Barra, muy buenos días.
Hola, María José.
¿Cómo están? Muy buenos días. Hora y media se extendió aproximadamente la primera actividad que tuvo ayer el presidente José Antonio Kast. Hablamos de la reunión que mantuvo con toda la delegación de Estados Unidos que vino a el proceso del cambio de mando, en particular con el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, quien vino en representación del gobierno de Donald Trump y ayer estuvo en La Moneda para poder entonces abordar diversas temáticas de interés. Posterior a la cita, la autoridad norteamericana se refirió, por supuesto, al tema obligado, el proyecto del cable chino, y dijo que, bueno, habían conversado de este tema, dio detalles de algunos de los puntos que se abordaron y también dio a conocer que se firmó una especie de tratado de cooperación. No es un acuerdo, no es un acuerdo comercial, pero es una especie de inicio de conversaciones para poder cooperar en distintos aspectos relativos a minerales, también a temas económicos y, por supuesto, a tecnología.
Lo que comentamos con el presidente Kast es la importancia que Chile sea un hub digital para el mundo, que Chile sea conectado al mundo, pero que sean redes de comunicación fiables.
Recordemos que horas antes también el embajador de Estados Unidos en nuestro país, Brandon Yud, quien estuvo presente en la cita de ayer, se había referido al tema del cable chino y aseguró que el cable chino ya se acabó. Esa fue la declaración que claramente encendió las alertas, pensando en que probablemente se había llegado a un punto común y no se había dado a conocer. Bueno, ayer en una serie de entrevistas que realizó el presidente a los distintos canales de televisión, revisaremos más adelante lo que planteó, él sí abordó el tema del cable chino y en todas las entrevistas por lo menos dijo que se congelaba este proyecto, no en esas palabras, pero lo que sí planteó fue: vamos a avanzar con el cable de Humboldt, vamos a terminar eso, traerlo a nuestro país y después veremos qué pasa con lo demás. O sea, lo puso en un congelador para poder avanzar con el cable de Humboldt y luego evaluar qué es lo que va a suceder finalmente con este proyecto de la compañía China Mobile International. Pero volvamos a la agenda, porque el retraso en esta actividad, que era la reunión con las autoridades de Estados Unidos, llevó a que se retrasara, por supuesto, lo que venía después en la agenda, que era la foto oficial con su gabinete de ministros y con los subsecretarios, esta vez en el Palacio de la Moneda, no en Cerro Castillo. Luego se realizó esto, ambas fotografías. Pese al retraso, las fotografías eran un momento más bien corto, por ende se pudo seguir con la agenda. Uno de los platos fuertes de la jornada, lo transmitimos de hecho de forma especial en Bio Bio la radio, fue la ceremonia ecuménica, la oración ecuménica que se realizó en la Catedral de Santiago en el marco también de las distintas actividades protocolares del proceso de traspaso de mando. Fue en esa ceremonia que el cardenal Fernando Chomalí finalmente entregó sus buenos deseos a la administración entrante, pidió que se avance en probidad y en combate a las políticas que dañan a las instituciones.
No es posible lograr una política pública sana si está en manos de líderes éticamente cuestionables. Estén alertas ante cualquier inclinación sectaria, criterio partidista, nacionalismo excesivo o representaciones unilaterales de los hechos históricos que tanto daño pueden causar al deteriorar la unidad.
Posterior a ello, José Antonio Kast se dirigió a la Universidad del Desarrollo para participar de una de las actividades que convocó a gran parte de la derecha. Hablamos del lanzamiento de la cátedra Sebastián Piñera, donde estuvo presente el presidente Kast junto a parte de sus ministros, incluso ex colaboradores del expresidente, la primera dama María Pía Driasola, la familia Piñera Morel, también estuvieron presentes distintas autoridades internacionales como María Corina Machado, expresidentes de la República como Iván Duque, muchas autoridades que llegaron a la Universidad del Desarrollo entonces para esta actividad. Pero a muchos nos llamó la atención que se reencontraban dos personas que podríamos decir no han tenido la mejor relación en el último tiempo. Hablamos del presidente Kast y de la ex candidata presidencial Evelyn Matthei, quien también estaba en el salón. Kast, de hecho, cuando se sube al podio a realizar su discurso, agradece a la familia Piñera Morel, agradece a la familia del expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, que estaba presente, y se toma un momento para poder realizarle un agradecimiento a Evelyn Matthei, a quien le dijo: muchas gracias por el gesto patriótico que tuviste desde el primer día, haciendo alusión al momento en el que ella pierde, no pasa a la segunda vuelta, y ese mismo momento, esa misma noche, le entrega su respaldo. Bueno, eso no fue lo único que dijo José Antonio Kast que llamó la atención, sino también hizo una especie de ironía con ¿qué es lo que habría pasado si Sebastián Piñera no hubiese tenido el fatal accidente, dejando entrever que podría haber sido presidente por tercera ocasión?
Si el presidente Piñera no hubiese tenido ese fatal accidente, eventualmente yo no habría estado acá. Eventualmente. Y hay que decirlo, porque no hay primera sin segunda, no hay segunda sin tercera, y la vida fue la tercera.
Pese a los agradecimientos públicos a las palabras de José Antonio Kast, quien también hizo un énfasis en el legado del expresidente Sebastián Piñera, fue la ex primera dama Cecilia Morel quien descartó que la posibilidad de una nueva candidatura de Sebastián Piñera hubiese existido debido a que había un compromiso con toda la familia.
¿Quería ser candidato?
No, él tenía un compromiso y firmado con mis hijos, conmigo, y yo creo que él en su interior también estaba convencido y estaba con proyectos nuevos, o sea, iba a seguir siempre ligado al mundo público, él era un servidor público e iba a aportar su conocimiento, su experiencia, como de hecho lo hizo hasta el último día.
Un dato curioso el día de ayer, que claramente gran parte de nuestros auditores pueden haber visto incluso el video en redes sociales, fue lo que ocurrió en el casino del Palacio de la Moneda, donde la primera dama María Pía Driasola bajó hasta el subterráneo a trabajar con los funcionarios del casino, al entregar, de hecho, al servir los distintos almuerzos a las personas que concurrían entonces a almorzar en estas dependencias, algo que incluso fue cuestionado por algunos parlamentarios. Por ejemplo, el diputado socialista Daniel Manucheri dijo que iba a recurrir a la Contraloría por faltas a los protocolos de salubridad en este proceso, porque Driasola no se encontraba ni con guantes, ni con mascarilla, y tampoco con un cubrepelo. Entonces, por eso fue que finalmente realiza esta crítica, algo que fue desestimado por algunos. José Antonio Kast ayer en las entrevistas de televisión le preguntaron por esto y dijo: viva la libertad. Y él también estuvo almorzando con distintos funcionarios en el casino, acompañado por sus asesores, también por funcionarios de otros ministerios, y con eso marcaron entonces la tónica ya de su primer almuerzo. Ya habíamos hablado de la primera noche, esta vez fue el primer almuerzo como inquilinos del Palacio de la Moneda. Yo les comentaba de estas reuniones, fueron reuniones de aproximadamente 10 minutos, digo entrevistas, que realizó el presidente Kast en distintos medios de comunicación durante la noche de ayer, entrevistas que se emitieron en el horario prime, pasada las 9 de la noche, y donde gran parte de lo que dejaron estas conversaciones tuvieron que ver con los indultos, esta facultad presidencial que fue muy cuestionada en el gobierno del expresidente Gabriel Boric y que José Antonio Kast dijo que va a utilizar. ¿Para qué? Para casos relativos a los uniformados que están siendo condenados o están en procesos judiciales por casos del denominado estallido social. El presidente Kast dijo que están evaluando cada uno de estos casos, dijo que son personas que finalmente están en procesos judiciales por haber cumplido con el mandato que les entregaba la ley y el Estado, y en esa línea van a ocupar la facultad presidencial en los casos que se requiera. Hay muchos puntos que vienen sobre la mesa o que pueden surgir de discusión luego de las declaraciones del presidente Kast. Uno podría recordar, por ejemplo, el caso de Patricio Maturana, que sabemos también cuenta con una condena, está con prisión efectivamente, entonces hay que ver qué pasa ahí, también está el conscripto de La Serena, hay algunos casos que ya sabe uno que podrían ser básicamente beneficiarios del indulto presidencial, pero yo creo que es un debate que puede dar para largo y que le puede traer sus primeras críticas, ¿no?, al presidente José Antonio Kast al tomar esta decisión que, ojo, no se había transparentado a lo largo de la campaña.
A ver, está comenzando el plazo de los primeros 100 días para el cumplimiento.
90 días.
Son sí. 3 meses. De los primeros 90 días para el cumplimiento de todas las metas de estos primeros días. ¿Quién está a cargo del cumplimiento de las metas?
Alejandro Irarrázaval, así lo habíamos planteado.
¿Qué de Bernardo Fontén?
Tuvo complicaciones familiares, sabemos que él se le encomendó la tarea de realizar el plan Desafío 90, pero de momento no tiene algún tipo de rol en el Ejecutivo ya establecido. Él entrega ese plan a José Antonio Kast, que fue la tarea que se le encomendó, y de momento no está trabajando en la primera línea, podríamos decir, del gobierno de José Antonio Kast. No tiene algún tipo de rol, no tiene algún tipo de cargo, no está en el seguimiento de las propuestas y medidas que él mismo redactó.
Ahora, pero esto va a ser, a ver, para hacer el símil, ayer yo entiendo que tú recurrías también a este recurso, Majo, en relación a cómo funciona una empresa privada en relación a cumplimiento o no de metas. No hasta cierto plazo, esto está hecho o no está hecho, y si no está hecho, ¿qué va a pasar con esas personas que no cumplen? ¿Van a ser de inmediato expulsadas? ¿Habrá algún tipo de alternativas o plazos para poder realizar finalmente el cumplimiento de esas metas?
Es que hay muchos plazos que se están poniendo sobre la mesa, no solamente los 90 días, que ya hoy día serían 88, sino que en los mismos decretos que se firmaron la misma noche del 11 de marzo hay plazos para poder desregularizar algunos recursos que tienen que ver con inversión. Se daba en algunos casos 90 días, otras veces 60 días, 30 días para realizar algunas cosas, lo propio con lo que tiene que ver con el plan Escudo Fronterizo. Fue el ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien dijo que la próxima semana podríamos ver cambios ya respecto a las medidas físicas. Hablemos de las zanjas, por ejemplo, que se estarían construyendo en la zona norte, muros en otras partes. Entonces, creo que más allá del Plan 90 o Desafío 90, la administración entrante se está poniendo muchos plazos que luego uno tiene que llegar a exigir como ciudadanía y también nosotros como medios de comunicación fiscalizadores del poder. Entonces, yo no sé qué es lo que va a suceder si es que los plazos no se cumplen, pero podríamos decir que hay mucho optimismo en que se van a cumplir.
A ver, ayer reconoció José Antonio Kast a Sebastián Piñera, reconoció su trayectoria o lo que hizo como presidente de la República, presidente 2 veces de la República. Pero Kast fue un opositor a Piñera. Y de hecho, fue una estrategia que le resultó, porque resulta que terminó siendo él presidente de la República y quienes apoyaron a Piñera con su candidata salieron cuarto. O sea, le resultó esta estrategia.
Quintos.
¿Cuál es la razón que se da?
Que Matei quedó quinta.
Perdón, salió sí. Quinta, tiene razón. La vez anterior, el candidato había, Sichel había salido cuarta. Claro. Cuarto. Bueno, pero ¿cuál es la razón, si es que se la dan, de este giro que ha tenido Kast? ¿Es un giro profundo ideológico? ¿Es porque quiere mantener tranquilas a las huestes de Sebastián Piñera, digamos, la UDI Renovación Nacional? ¿Es porque hay otras razones que son más bien tácticas? ¿Cuál es la razón?
A ver, acá yo creo que hay que mirar todo con una división en la línea histórica. Antes del plebiscito constitucional del 4 de septiembre de 2022 y después de ese momento. Antes de ese plebiscito, con el gobierno de Sebastián Piñera en marcha, el segundo, José Antonio Kast fue un opositor de punta a cabo de gran parte de las medidas de el presidente Piñera. O sea, en un momento dijo que el gobierno de Sebastián Piñera había sido uno de los peores de la historia. Creo que dijo después del de Salvador Allende. Ustedes me pueden corregir si es que la frase no es precisa, pero a ese punto llegó de ser crítico. Fue opositor, realizó críticas muy duras al gobierno de Sebastián Piñera, pero ellos mismos han planteado que pese a que mantienen gran parte de esas críticas, de hecho Kast ha dicho, un gobierno se mide en su éxito al final del mandato si es que entrega la banda presidencial a una persona del mismo signo político. Y en esa línea realizó sus críticas muchas veces a Sebastián Piñera porque él no le pudo entregar en ninguna de las dos ocasiones la banda presidencial a alguien del mismo signo político. Ahí se mantuvo la crítica política ya con un tono más abajo claramente, pero lo que ellos han planteado es que luego del plebiscito constitucional, del proyecto de la convención constitucional, se genera una nueva especie de coalición, se amplía el margen de lo que es la oposición al mundo del denominado progresismo, y estaban trabajando con la idea de este el 62% del rechazo, lo escuchamos de hecho muchas veces en campaña, y es por eso que vemos hoy día a José Antonio Kast con ministros como Jimena Rincón, Jaime Campos, Andrés Joanet también en la Subsecretaría de Seguridad. O sea, vemos a personas que estuvieron también en las antípodas, podríamos decir, de José Antonio Kast en un momento y que hoy están trabajando en conjunto. Es decir, reconocen que fueron opositores, reconocen las críticas, pero aseguran que en el nuevo momento político y en el marco de la emergencia pueden trabajar todos en conjunto porque tienen en el grueso puntos de vista en común.
A propósito de esto del gobierno de emergencia, vamos a hablar más adelante acerca del logo con el que ha llegado la administración del presidente Kast, pero hay una frase que está instalada sobre el logo que es trabajando para usted, y no cae bien a todos, particularmente porque hay, ya lo estamos viendo ahí en la pantalla, particularmente porque hay una intervención del logo de gobierno que puede parecerle a algunos, a otros no, hay algunos que entienden cuál es la estrategia comunicacional detrás, pero lo cierto es que esa idea del gobierno de emergencia no aguanta tanto tiempo, ¿no? Por un lado, porque en algún momento se tiene que superar la emergencia, ya sea comunicacionalmente por lo menos o efectivamente, que es lo ideal en el caso de que ellos han planteado para la administración del país, y por otra porque da de cierta forma, y esto va relacionado con lo que tú mencionabas de los plazos, ¿no? La gran cantidad de plazos que están corriendo, de que un gobierno de emergencia no es capaz de hacer 2 o 3 o 4 o 10 mil cosas que hay que hacer al mismo tiempo porque tiene que resolver la emergencia. Las cantidades de cosas que menciono es las que tiene que, de las que tiene que hacerse cargo el ejecutivo, ¿no? El que está a cargo de la ejecución de ese poder del Estado. Hay también ahí una lectura, ¿no?
Acá vamos a sincerar completamente las distintas versiones que nosotros hemos recibido cuando reporteamos respecto a este tema. Nos dicen, gobierno de emergencia es un concepto que implica un gobierno que va con celeridad, con rapidez y con sentido de urgencia. Eso como punto número uno. Y bajo ese argumento, la idea del gobierno de emergencia no se terminaría en los 4 años. Seguiría esta idea de estamos en un gobierno de emergencia porque trabajamos con celeridad, rapidez, con sentido de urgencia. Lo otro que se nos ha planteado es que las emergencias pueden ir cambiando. Por ejemplo, se logra avanzar en la crisis de inseguridad, luego de eso se avanza en la crisis económica, luego de eso se tiene, por ejemplo, todo lo que tiene relación con la crisis de educación, que también José Antonio Kast ha sido bastante enfático en esos temas, en las intervenciones que ha tenido en los últimos días, qué pasa con el déficit de vivienda, o sea, las emergencias pueden ir mutando, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la salud también, va a formar parte de una de las emergencias de José Antonio Kast, así ha sido en sus lineamientos también que se han dado a conocer en el programa y posterior a que fuera electo presidente de la República. Entonces, la idea del concepto de emergencia, según lo que nosotros hemos podido reportear, no se acabaría en los primeros 90 días, sino que sería un concepto que podría incluso permanecer durante los 4 años de gobierno. Eso en el plan inicial. Sabemos que la contingencia hace que los planes del Ejecutivo se vayan modificando, pero bajo la idea de trabajamos con urgencia y celeridad, y las emergencias van mutando y nosotros siempre estamos combatiendo emergencias.
¿Cómo fue recibida en la coalición detrás del presidente Kast esta declaración en relación a los indultos que él está revisando? La opción de indultar a quienes, carabineros esencialmente, ¿no?, que están cumpliendo condena después de haber sido procesados por su accionar en medio del estallido social. Lo pregunto porque, claro, puede haber muchas personas de su partido en donde no tiene mayor resistencia. Pero ¿qué pasa con el resto de la coalición y si eso definitivamente ayuda al clima del país?
Hoy día hay consejo de gabinete. Probablemente cuando nosotros podemos ingresar a revisar las imágenes vamos a ver las caras de algunos ministros en particular, los más cercanos al mundo de Evópoli, demócratas, sí, amarillos y otros grupos políticos que también están presentes en las distintas sensibilidades del Ejecutivo, para ver si es que cayó bien o cayó mal este anuncio que realiza ayer el presidente José Antonio Kast. De momento no hay mayores reacciones respecto a este tema. Me atrevo a decir que probablemente haya muchos que decidan omitir su opinión o salir a respaldar lo que planteó ayer el jefe de Estado, pero claramente esto podría no ser tan bien visto por algunos sectores políticos que están hoy en el actual oficialismo, sobre todo considerando lo que puede significar este tipo de declaraciones en parlamentarios como el diputado Gustavo Gatica y la senadora Fabiola Campillay, que recordemos el presidente Kast cuando ingresa al Salón de Honor se desvía a poder saludar a la senadora Fabiola Campillay. Entonces, yo creo que hay símbolos que se han dado en los últimos días que quizás pueden ser evaluados políticamente como algo no tan positivo por parte del oficialismo, pero de momento no se ha transparentado ninguna opinión. Esto fue ayer en la noche. Yo creo que hoy vamos a comenzar a escuchar las primeras reacciones y poder ver si fuera de micrófono no está tan ordenada la casa.
Sí. Quiero volver al tema del gobierno de emergencia y te explico y por qué quiero volver a esto. Porque es contrario al concepto en sí mismo. Las emergencias no son permanentes. A ver, son siempre ocasionales, porque vivir permanentemente en estado de emergencia. A ver, pongo el ejemplo extremo. Un país que enfrenta una guerra enfrenta un estado de emergencia. Pero todas las guerras tienen un comienzo y un final.
Sí, yo voy a ejemplificar con el estado de excepción. Bueno. De la macro zona sur, ¿no? Que también se habla de que no se puede vivir eternamente en estado de excepción, sino es un estado de regularidad. No se vive en estado de excepción.
¿Y por qué la emergencia? A ver, ocurren yo creo que varias cosas. Uh-huh. Si un gobierno permanece según su propio saber y entender en una permanente emergencia, significa que no solucionó las causas de la emergencia. Porque fue llamado a eso, a solucionar las causas de la emergencia. Yo creo que es contradictorio. Imaginémonos, y todos sabemos lo que ocurre, el gobierno ya está en su parte final. ¿Va a seguir en estado de emergencia cuando esté terminando? ¿Cuando ya ha hecho todo lo que pudo hacer, como todos los gobiernos, y esto no lo solucionó? No, el asunto no da. Ahora, no tiene nada que ver la emergencia con ser eficaz, con ser eficiente, con trabajar mucho, con ser, ya que se pretende algo así como un gobierno portaliano, ser un poder que esté por sobre las personas e independiente de las personas, más allá de los amiguismos, porque ese es el gobierno portaliano, ¿no? Entre otras cosas, el imperio de la ley y el imperio del Estado por sobre las personas en cuanto a que el Estado se someta a personas por otras razones que no sea suficiencia y servicio. Bueno, pero esto es una cosa y la emergencia es otra. Uno es un estilo de trabajar y la emergencia es otra cosa. Yo no sé si hay una confusión a nivel de gobierno y si no se van a dar cuenta rápido que esto no da. Porque además en materia comunicacional, y esto creo que lo saben todos los que trabajan un poco en este tipo de cosas, es muy importante no pasar el límite entre redundancia, que perdón, el límite entre reiteración y redundancia. Llega un momento en que cuando el mensaje es redundante, ya es rechazado, ya no lo quieres escuchar, te tapas los oídos, bajas el nivel de la radio o del televisor. No tiene sentido eso de repetir emergencia, emergencia. Imagínense 4 años repitiendo lo mismo. Se puede transformar en algo insoportable y se produce además la banalización del concepto. No, yo creo que me imagino, María José, que esto que ha sido esencial, ¿no? Porque se repitió mucho en campaña, yo creo que lo van a revisar. No creo que tenga larga vida, porque no da simplemente... No sé si esto se ha hablado realmente en profundidad al interior del gobierno, del actual gobierno.
Yo creo que tienen un diseño preliminar, que es el que yo les planteaba, básicamente, pero saben el riesgo que conlleva seguir en emergencia por 4 años, porque eso puede ser incluso un boomerang para la administración de José Antonio Kast, con los mismos argumentos que ustedes estaban entregando recién. Entonces, a mi entender, según lo que hemos podido conversar con las distintas fuentes que están en el diseño de gobierno, la clave sería poder realizar los primeros planes, poder entregar acciones concretas respecto a los temas claves que son seguridad, economía, vivienda, reconstrucción. Bueno, hay muchos aspectos, pero en particular seguridad y economía, y luego evaluar cuál es el nuevo diseño, porque recordemos, el gobierno de Gabriel Boric también inició con un relato, con un proyecto inicial que tuvo que ser modificado al poco andar, en el primer año, cuando se rechaza el proyecto de convención constitucional. Entonces, yo creo que también en el equipo de la Secretaría de Comunicaciones, en el segundo piso, saben que la contingencia puede hacer que los planes que están estipulados y establecidos se vayan modificando, y ahí seguir con esta idea del gobierno de emergencia podría ser más problemático que beneficioso. Yo creo que saben que es algo que van a tener que evaluar, pero de momento esto se mantiene por el primer año sí o sí.
Muchas gracias.
Que estén bien, buenos días.
Igual tú, Majo, quedamos atentos. Ya nos contaba María José acerca del Consejo de Gabinete, que es el primero, obviamente, de la administración Kast, que se va a realizar esta mañana ahí en La Moneda. Les vamos a estar contando. Siguen las designaciones, ¿eh? Hablemos de la ANI. La Agencia Nacional de Inteligencia, dependiente del Ministerio del Interior, ya tiene definido a su nuevo director. Es el vicealmirante en retiro y excomandante de operaciones navales, Ronald McIntyre. Vemos una fotografía a través de BioBio TV.
De acuerdo con lo que adelantó el diario La Segunda, y se pudo confirmar posteriormente, el licenciado en Ciencias Navales y Marítimas dejó esta semana su cargo como director de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, ANEPE, el cual desempeñaba desde 2023 para asumir este nuevo rol.
Los datos al respecto de Ronald McIntyre, del vicealmirante en retiro, los cuenta el diario El Mercurio. Dice que está graduado de la Escuela Naval en 1982, tuvo una carrera de 39 años en la Armada, en donde llegó a ser comandante de operaciones navales y agregado naval en Londres.
Estuvo a cargo como jefe de la defensa de la respuesta frente a diversos desastres naturales, como el tsunami de 2010 en Valtalcahuano y los incendios en Viña del Mar y Valparaíso de 2014, 2015 y 2017.
Es hijo del ex senador designado Ronald McIntyre, quien se desempeñó como representante de la Armada en el Senado entre 1990 y 1998.
El nuevo director de la ANI asumirá en un organismo que aumentaría sus funciones tras la aprobación de la reforma al sistema de inteligencia del Estado, la cual aún está a la espera de la revisión del Tribunal Constitucional para ser promulgada. Y con ello contará con más recursos y facultades de investigación.
Bien, estamos a menos de 24 horas de que asumió como presidente José Antonio Kast. Reivindicó la figura de Sebastián Piñera. Esto lo hizo durante el lanzamiento de una cátedra en honor al exmandatario, el fallecido exmandatario, en la Universidad del Desarrollo.
Cercanos al expresidente aseguraron que el gesto del mandatario refleja el reconocimiento a su legado y también la presencia de varios ex colaboradores de Piñera en el nuevo gobierno. Tenemos detalles con Francisca Cáceres.
6 años después de que el Partido Republicano se declarara en abierta oposición al gobierno de Sebastián Piñera, acusando una desastrosa gestión tras el estallido social, el presidente José Antonio Kast protagonizó uno de los gestos políticos más significativos hacia el legado del exmandatario. A menos de 24 horas de haber asumido en La Moneda, el jefe de Estado participó en el lanzamiento de la cátedra Presidente Sebastián Piñera en la Universidad del Desarrollo, instancia donde reivindicó la figura del ex jefe de Estado y aseguró que su gobierno tiene la oportunidad oportunidad de recuperar el desarrollo y el crecimiento que sembró el presidente Piñera. En la actividad que reunió a dirigentes históricos de la derecha, ex colaboradores del ex mandatario y miembros de su familia, Kast sostuvo además que el segundo gobierno de Piñera enfrentó uno de los momentos más complejos de la historia reciente del país, marcado por el estallido social de 2019.
Y es un honor que su primera actividad como presidente ya en ejercicio haya sido aquí en la Universidad del Desarrollo. Bueno, hay muchos ex colaboradores de mi padre que hoy día forman parte del gobierno del presidente Kast, lo cual lo encuentro muy bueno porque son personas muy buenas.
En la actividad también participó el ex senador de la UDI y ex ministro de Economía del primer gobierno de Piñera, Pablo Longueira, quien valoró el inicio de la nueva administración y llamó a construir una gran coalición política en la derecha.
Creo que la mejor demostración es de cumplirle a la gente que estamos en un gobierno de emergencia. Me parece extraordinario el concepto. Creo que el país no resiste más. Que me alegra enormemente que haya partido su periodo.
El acercamiento entre ambos mundos también fue destacado por el alcalde de Providencia, Jaime Belolio, ex ministro vocero del segundo gobierno de Piñera, quien sostuvo que la impronta del ex mandatario hoy también se refleja en la nueva administración.
El presidente Kast en eso fue muy claro, fue súper generoso también. A varios de nosotros nos reconoció también como parte de ese mismo gobierno. Hoy día la memoria del presidente Piñera se hace patente, no solamente en una cátedra, sino que también en un futuro gobierno.
Un escenario que muestra cómo el vínculo entre Kast y el mundo político que orbitó en torno a Sebastián Piñera ha ido mutando con los años, desde la ruptura que marcó buena parte de la última década en la derecha, hasta un acercamiento que hoy también se expresa en el propio gobierno, donde varias figuras que participaron en las administraciones de Piñera cumplen roles dentro de la nueva administración.
Faltan 4 minutos para las 8 de la mañana.
En los próximos días, el gobierno de José Antonio Kast comenzará su despliegue en la zona norte del país para implementar ahí su plan llamado Escudo Fronterizo.
El ministro del Interior, Claudio Alvarado, anticipó que el lunes o el martes se iniciarán los trabajos para crear zanjas en la zona. Tenemos detalles con Bárbara Payán.
El gobierno del presidente José Antonio Kast comenzó a materializar una de sus principales promesas de campaña en materia migratoria: reforzar el control de la frontera norte para enfrentar el ingreso irregular al país. La noche del miércoles, en La Moneda, el mandatario firmó 6 decretos, 3 de ellos orientados directamente a fortalecer la seguridad fronteriza. El eje central es el plan Escudo Fronterizo, que instruye la construcción de barreras físicas en la frontera. De hecho, una de las primeras medidas será establecer zanjas, trabajos que, según informó el ministro del Interior, Claudio Alvarado, comenzarán este próximo lunes o martes. Las obras estarán a cargo del Ministerio de Obras Públicas junto al Cuerpo Militar del Trabajo del Ejército. El ministro de Defensa, Fernando Barros, señaló que están a la expectativa de una primera bajada desde el Ejército.
En los próximos días va a haber una presentación por parte del comandante en jefe del Ejército y esperamos que el presidente Kast y los ministros que estamos en el tema de la seguridad podamos ver en terreno las obras concretas y el plan que el Ejército va a presentar.
En paralelo, el gobierno creó el cargo de comisionado de la macrozona norte, que será ocupado por el ex vicealmirante Alberto Soto. Desde el Ministerio del Interior tendrá la tarea de coordinar el control migratorio y la persecución de delitos transnacionales en las regiones de Arica, Tarapacá y Antofagasta, además de actuar como enlace. El alcalde de Colchane, Teófilo Mamani, valoró las medidas, aunque pidió que las autoridades concreten pronto su presencia en el territorio.
Es algo innovativo, algo distinto, digamos, a todo el plan frontera que tuvo el gobierno anterior. Para nosotros sería muy, muy productivo tener o contar con un nuevo plan frontera.
En la misma línea, el senador del Partido Republicano por Tarapacá, Renzo Trizotti, afirmó que el principal indicador del éxito de estas acciones será evidentemente la reducción considerable de los ingresos irregulares al país.
Medidas como la construcción de zanjas u otras barreras físicas y un eventual reforzamiento del personal militar deben empezar a dificultar los ingresos irregulares.
En los próximos días se espera además el despliegue de autoridades en el norte, aunque también se está a la expectativa de una eventual visita del presidente Kast.
Con una doble vocería, el gobierno reforzó ayer este anuncio de que la próxima semana comienza la construcción de una zanja en la frontera norte para evitar los ingresos a territorio nacional por pasos no habilitados y la llegada de delitos, y aquí va a haber una modificación legal, de delitos asociados a ese flujo como el crimen organizado internacional.
Este fue uno de los principales compromisos anunciados hace su campaña a La Moneda del presidente José Antonio Kast sobre el control migratorio y la seguridad ciudadana.
El ministro del Interior planteó que Claudio Alvarado planteó que en 24 horas yo creo que la próxima semana, como les contábamos, comienzan estos trabajos.
El objetivo final es que esa frontera, que hoy es totalmente porosa desde el punto de vista del ingreso de personas al país de forma irregular, paso a paso, se vaya cerrando, vaya siendo más dificultoso cruzarla y tener un mejor control del ingreso ciudadano al país, dijo en el canal 24 Horas.
También aludió al tema el titular de Defensa, Fernando Barros, quien entregó un nuevo antecedente. Esperamos que la próxima semana esas medidas estén en operación y que el presidente Kast pueda dar la partida. El último, tras el encargo del gobierno al ejército para desplegar medidas físicas, tecnológicas y de reforzamiento del contingente para implementar este plan escudo fronterizo junto a más de 1,000 kilómetros de límites internacionales con Perú y Bolivia a través de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.
Precisamente, una de estas zonas, la región de Tarapacá, se transformó en la base de operaciones para el inicio del trabajo en terreno del Comité.